Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón. Estamos por el ojo de la cerradura, ya listos con ustedes aquí en vivo desde el edificio, que no es edificio, sino desde Ignacio Jacobo número 29. ¿Cómo le decía Falcón? El de las patas verdes, no sé qué, bueno. Un saludo a Falcón, donde quiera que esté. José Luis Vázquez Llobe está aquí en la consola. Entiendo que Fátima Briceño está en redes sociales, aunque no esté aquí con nosotros, ya me dijeron. Angélica Hernández con nosotros aquí también en la asistencia de producción. Parejas y familiares de adictos es el tema de hoy. Nos acompaña una invitada que ya nos ha acompañado en varias ocasiones, que entre otras cosas es especialista en adicciones, tiene Casa Lua, donde se atiende a este tipo de patología, si le podemos llamar así. Bienvenida, Manu Baches.
Muchas gracias, Julieta. Gracias por recibirme aquí y saludos a todo tu auditorio.
Es un tema que no habíamos tocado. Nada más una aclaración previa. Está formado de dos palabras. Parejas y familiares de adictos.
Así es.
Primero te quiero preguntar si al hablar de adicto y adicción se engloba tanto alcoholismo como otro tipo de sustancias, ¿se engloban en uno solo o se separan?
No, están todos englobados. Cuando hablamos de adicción, podemos hablar de las adicciones a sustancias, entre ellas el alcohol, obviamente, la cocaína, las benzodiazepinas, fármacos, ¿no? Cuestiones sí. Así. O podemos hablar de adicciones de proceso, es decir, sí, la ludopatía, los trastornos en la conducta alimentaria, los adictos al trabajo, al sexo, al enamoramiento, a todas estas cosas que hemos venido de repente a platicar.
¿Adictos aquí al enamoramiento?
Así, ese, ¿cómo? Ya será otro tema.
No, ya lo tenemos, cómo no, eso no me lo sabía. Y bueno, realmente este es un tema, ¿no? Yo estaba analizando, a veces con películas que veo, con situaciones que me encuentro, ¿no? Y muchas veces las personas que están al lado de quienes tienen determinadas adicciones, creo que la que más prevalece es el alcoholismo. Tú me lo debes aclarar o no, porque pues tú eres, hasta tienes años tratando estos temas. También sufren y sí, también se enferman.
Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Mira, vamos a pensar que el sistema, ya sea el sistema familiar o el sistema social en el que nos movemos, es un sistema que está constantemente buscando el equilibrio. Este equilibrio, que le llamamos la homeostasis, como la homeostasis del cerebro, ¿no? Donde siempre va a buscar, por ejemplo, nuestro cuerpo, cuando hay un agente extraño, busca el equilibrio y nos manda, por ejemplo, fiebre, para aumentar la temperatura del cuerpo y con esto luchar contra este cuerpo extraño. O sea, es natural de todos los sistemas. Por eso nuestro sistema familiar, si estamos hablando de los familiares de un adicto, o nuestro sistema social, si estamos hablando de que apenas son parejas, son novios, se están conociendo y van a formar una familia, o simplemente tus amigos muy cercanos van a formar un sistema. Y un sistema que siempre busca encontrar el equilibrio. Entonces, cuando una persona tiene una adicción, empiezan a suceder cosas muy importantes en su vida, como que la adicción empieza a ser lo número uno. Y dejamos todas nuestras responsabilidades genuinas para el número dos. Al principio, las responsabilidades pueden ser cosas como lo que estás estudiando o cuestiones de tus amigos, tu familia, tu trabajo, cosas como que no se notan mucho que estás siendo disfuncional. Pero esto, conforme va creciendo la adicción, se va haciendo cada vez más evidente, ¿no? Dejas el trabajo, ahora sí abandonas el estudio, dejas tu aseo personal, dejas todo por la adicción, dejas de comer por estar consumiendo, dejas tus principios morales por estar robando para poder tener dinero, para poder consumir. Entonces, como la persona empieza, más bien la adicción empieza a abarcar todas las áreas de la vida del individuo, la familia y las parejas están ahí a un lado tratando de decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué, no? Y tratando de manejar este equilibrio, ¿no?
Con una impotencia de alguna forma, ¿no?
Totalmente impotentes, porque la adicción tiene todo el eje, ¿no? O sea, es como, imagínate un hoyo negro que está absorbiendo toda la vida de la persona. Pero la familia alrededor quiere detener ese hoyo que está jalando todo, ¿no? Y trata de sostenerlo. Y equivocadamente, la familia trata de sostenerlo compensando lo que el otro deja de hacer. Entonces, para que no te corran del trabajo, voy a hablar al trabajo a decir que hubo un problema o que te enfermaste. O para que los niños no se den cuenta de que no llegaste o llegaste tarde, voy a decir que estás enfermo de la panza o que no, o los voy a sacar bien temprano o voy a hacer para que no se crucen en la madrugada cuando llegas. O sea, tratamos las familias en el afán de en tratar de entender lo que está pasando y tratar de darle sentido, van a compensar para lograr ese equilibrio todas las cosas que el adicto deja de hacer. Y te decía que malamente, porque desgraciadamente lo único que hacemos es prolongar el fondo. Cosas que la persona podría tocar fondo mucho más rápido si la pareja y la familia no compensara, mucho más pronto tocaría fondo.
Esa es una que digamos que es ser alcahuete. No sé si se le puede llamar de
sí,
esa forma.
Sí, se le llama solapador.
También podríamos decir que las personas que están sufriendo de esa adicción, de ese alcoholismo, necesitan atención, pero pierden tal conciencia que no aceptan que necesitan esa atención y no quieren atenderse. Ese es otro aspecto, ¿no?
Es la negación. La misma negación que sufre la pareja y la familia. Totalmente es directamente proporcional a la negación del adicto, es la negación de la familia. La familia tarda un poco menos que el adicto en darse cuenta de la problemática. Pero cuando se da cuenta de la problemática, siempre está viendo hacia enfrente, está señalando al adicto.
¿Se considera una enfermedad?
¿La codependencia? Claro, es una enfermedad.
Ahora, esta adicción tiene una causa.
Así es.
Entonces, encontrar esa causa podría ser de utilidad, digamos, o en qué ayuda por parte de los familiares, por ejemplo.
Claro que sí. La causa está en nuestra infancia y está en nuestro sistema familiar, en cómo nuestras necesidades básicas no son cubiertas. Y entonces los seres humanos andamos buscando de quién ocuparnos, quién nos acepte, quién nos quiera. Pero eso ya es como la causa después de la codependencia. Primero, ¿cómo se echa de ver? O sea, ¿cómo te das cuenta que eres codependiente y que estás metido en esto? Pues porque empiezas a tener ciertos síntomas que empiezan a enfermarte a ti también como persona alrededor del adicto. La persona codependiente va a girar alrededor del adicto como el adicto gira alrededor de su sustancia o de su conducta adictiva, ¿sí? Entonces, trata de compensar. Primero, te estaba hablando ahorita del nivel bajo, ¿no? Del nivel funcional, donde el adicto se vuelve disfuncional y el codependiente, su pareja o su familiar, va a tratar de compensar las cosas funcionales de la vida. Primero, las funcionales, que son como muy afuera. Después, las que mencionabas tú ahorita, Julieta, que son atenderte y cuidarte, porque entonces ya estoy preocupada por ti, porque estoy preocupada por si llegas a casa o no llegas a casa, por si comiste o no comiste cuando eres un adulto. Estoy de acuerdo que te preocupes por si comió o no comió un niño de 5 años o de 7 años, ¿verdad? Pero no por si comió o no comió una persona de 19, 20, 30, 50, 70, ¿verdad? O sea, eso ya, bueno, ya después el adulto mayor en otra circunstancia. Pero no estás preocupado porque un adulto que es capaz de resolver sus necesidades básicas por sí mismo las empieza a dejar consumido por la adicción. Y el problema es que el familiar va a dejar sus propias necesidades básicas para atender las necesidades básicas del adicto. En el afán de tratar de controlar la conducta adictiva. Y pues tiene cero posibilidad de hacerlo. Y en el camino de primero tratar de compensar que funcione. Después tratar de compensar las necesidades básicas, que se atienda, que se cuide, que no se drogue. La vida de quien se volvió ingobernable, la vida que se volvió una locura, es la del familiar, independientemente que del otro también. Pero fíjate cómo se maquillan estas cosas, Julieta, de tal manera que el familiar se siente víctima. Víctima de lo que está pasando. O sea, él no siente que él está haciendo algo mal. Él cree que está tratando de ayudar a la persona a salir de la adicción, que está tratando de compensar que el mundo y el equilibrio de este sistema o de esta familia no se desmorone.
¿Pero es correcto que el familiar trate de hacer eso? ¿O no se necesita, obviamente, alguien capacitado, especializado en eso?
No, se necesita que el adicto quiera. Si el adicto no quiere, pues no importa cuánto intentes tú, no va a salir.
¿Hay un comportamiento, si le puedo llamar así, establecido del adicto, del alcohólico, por ejemplo? Porque, por ejemplo, hay drogas que crean adicción y que se convierte en una necesidad inclusive física, no solo psicológica. ¿En el caso del alcohol también sucede lo mismo?
Claro, por supuesto, física. Todas, ¿eh? Todas tienen una parte física muy importante, hasta las de proceso, que no involucran drogas o sustancias que tu cuerpo necesite, involucran la bioquímica de nuestro cerebro. Entonces, la conducta del adicto es clara, o sea, él va a poner, va a estar perdiendo todas sus habilidades física, mental y emocionalmente por su consumo o su droga. Y se va a llevar consigo a todas las personas que estén alrededor y que sufran de codependencia. Porque mira,
llevar consigo es arrastrarlas.
Arrastrarlas, claro. Una persona, si la adicción naciera en un sistema familiar, estamos hablando de parejas y familias de adictos, en un sistema familiar sano, no podría perdurar. No podría. No habría adicción. Porque a la primera de cambio le pondrían límites a la persona y le dirían, no, tú te quieres hacer esas cosas allá, o sea, vete para allá. O sea, no permitiría que creciera. La adicción crece porque crece dentro de un sistema que es insano, dentro de un sistema donde los familiares y las parejas tienen ciertas características que necesitan ayudar al otro. Necesitan sentirse útiles a través de la ayuda del otro. Por eso cuando me preguntabas cuál es la causa, te decía, la causa viene desde nuestra familia de origen. viene desde donde crecimos, cuando nuestras necesidades de afecto, de atención, de reconocimiento, de seguridad, no estaban cubiertas.
¿Eso es total o en lo general nada más, pero no todos? Es decir, ¿qué tal si la causa es circunstancial también?
¿Cómo?
Pues sí, por ejemplo, no sé, una persona que se queda sin trabajo, por mencionarte algo. Que entonces este tipo de circunstancia la lleva a un proceso que le va provocando, perdona, la ansiedad, y esa ansiedad le provoca buscar una sustancia o una botella.
Okay. Una persona que se queda sin trabajo y que empieza a tener tanta ansiedad y busca en el refugio de su ansiedad o incluso de su trauma.
O mitigar.
Lo busca a través de una sustancia. Probablemente va a abusar de esa sustancia durante un tiempo, mientras consigue un trabajo, mientras saca herramientas, mientras sale adelante. Si esta persona se queda ahí, o sea, no desarrollas una adicción. Estábamos hablando de los codependientes, no de los adictos. Ya nos fuimos a otro lado, porque tú me estás diciendo una persona se queda sin trabajo. Y como se queda sin trabajo, empieza a consumir alcohol, vamos a decir, para mitigar el trauma de no estar sin trabajo.
Ah, pero esta persona obviamente que no es aislada.
No,
pues,
no, pero, entonces son las dos cosas. Esta persona puede estar abusando de la sustancia, ¿no? Y ese abuso puede ser que me lleve a la dependencia. Pero en este sistema, la persona que se quedó sin trabajo tiene las herramientas para salir adelante y tiene herramientas también para resolver su trauma y su ansiedad.
¿Cuáles son esas herramientas? ¿A qué te refieres?
Pues hacer ejercicio, meditar, buscar trabajo, ir de puerta en puerta, mil cosas. ¿Por qué la persona se va a buscar el alcohol? O sea, el alcohol no te va a resolver ni la ansiedad ni el problema de no tener trabajo. Eso sí te lo firmo en blanco. Ninguna de las dos cosas te la va a resolver. Entonces, un individuo que tiene claras sus metas y claras sus cosas, le pueden pasar traumas en la vida. Y en esos traumas tener momentos de refugiarse en una situación. Pero vamos a hablar de abuso. Ahí no estamos hablando necesariamente de una adicción. Y además hay infinidad de herramientas.
O sea, un abuso no es necesariamente una adicción.
No, ya claro que no, es el paso antes de la adicción.
Ok.
Pero de cualquier manera, el sistema de esa persona puede ayudarle a hundirse y a que ese abuso se convierta en adicción, o ayudarle a salir. Vamos a decir que esta persona que se quedó sin trabajo, le dio mucha ansiedad, empezó a abusar del alcohol porque estaba traumado y triste porque no tenía trabajo. Y sucede que su pareja empieza a compensar lo que no trae de trabajo, ¿no? Entonces, en lugar de decirle, pues vete a buscar trabajo, compensa y empieza a trabajar doble turno para que sí haya para la familia y mantener esta homeostasis de la que hablaba. Y entonces empieza, como también llega borracho y todo, pues empieza a hacer cargo también de los hijos o del sistema que te tengan que hacer. No nada más trabaja doble turno, sino que ya también tiene que ocuparse de la casa porque el otro está tomando, ¿sí? Entonces, un sistema sano no va a aceptar eso. No va a aceptar. Te va a decir, pues no voy a trabajar doble turno mientras tú estás buscando trabajo. Va, ve y busca trabajo. O está bien, voy a buscar doble turno, pero tú te vas a encargar de las cosas de la casa. No voy a hacer yo todo, ¿no? Una persona sana en un sistema sano no va a cobijar y acariciar la adicción. Pobrecito de ti, no tienes trabajo, no puedes ir, déjame yo trabajo doble. Y pobrecito de ti, estás crudo, entonces déjame yo me atiendo también a los niños.
¿Qué se supone entonces en este sentido que sería lo correcto, lo adecuado, lo que debe hacerse?
Pues no tienes trabajo, ok, yo voy a trabajar doble turno durante un tiempo mientras buscas trabajo, pero tú te encargas de las cosas de la casa y me compensas con este tiempo y hacemos. Y si estás borracho, pues no puedes llegar borracho, o sea, no que no tenemos dinero, ¿con qué estás comprando el alcohol para irte a tomar? O sea, ¿dónde están los límites? Lo que pasa es que el sistema, el codependiente...
¿Ese es el sistema?
Ajá. Okay. El sistema es la familia, papá, mamá, hijos, quien quieras dentro de la familia, que sea ese sistema, mi pareja, ¿no? Es lo que va a buscar este equilibrio. Y hacemos las cosas de una manera que facilitamos la adicción. ¿En busca de qué? En busca de nuestro propio reconocimiento, en busca de yo sentirme héroe, en busca de yo tratar de compensar lo que está sucediendo. Entonces, una familia sana, donde no hay codependencia, donde no hay a cualquier pareja le puede pasar una situación difícil y tú estás ahí para ayudar a la persona. Pero no puedes ayudar a la persona más de lo que la persona se debe de ayudar a sí misma.
Sí, es decir, nadie puede hacer
por ti
lo que tú no haces por ti.
Exactamente. Dicho de esta forma, ¿no? Así de obvio. Sencillo. Sí, sí, entonces, el codependiente se va enfermando porque va intentando llevar subsanar los errores del otro, ¿no? Intenta pasarse por encima de las situaciones del otro. Entonces, lo que hacemos en este caso es revisar qué pasa con el familiar, ¿sí? Porque el familiar ya trae su propia historia. Por eso te decía, para que pueda haber adicción en un sistema, necesita necesariamente estar enfermo el sistema, tener codependientes alrededor. Una familia con límites sanos, con patrones de interacción sanos, con comunicación sana, donde las necesidades están cubiertas, donde cada quien ocupa su rol, donde te hablo directamente las cosas, no va a ser una familia donde crezca la adicción, aunque aparezcan las drogas, aunque aparezca el alcoholismo, porque no va a dar cabida. Para que pueda dar cabida a eso, necesariamente el entorno también tiene sus propias características. Y me gustaría leerte algunas de estas características, sí, para que veas, para que la gente se pueda reflejar, porque es una cosa como complementaria, ¿no? Fíjate, cree y siente que es responsable por otras personas, por sus sentimientos, pensamientos y acciones, decisiones, deseos, necesidades, bienestar o malestar, incluso por lo que les ocurre en el futuro. O sea, ¿tú te crees responsable de otras personas así? Y si sí te crees responsable así, pues no. Y es que la gente me dice, pues ¿cómo no voy a ser responsable si el otro no lo hace? No, pero si el otro no lo hace y tú lo haces por él, menos lo va a hacer. Menos le estás ayudando a que se descubra.
O sea, es como, digamos, malcriar a un niño.
Exacto. Es exactamente malcriar a un niño, a una persona, a tu pareja, ¿sí? O sea, tú no eres responsable más de que de tus sentimientos. Pero cuando crecimos en familias disfuncionales, aprendimos a controlar a todo y a todos. Porque teníamos miedo. Teníamos pavor de que las cosas se salieran de control. Entonces, las personas que crecemos en familias disfuncionales vamos a ya venir con nuestro equipajito de codependencia, ¿no? O sea, tú empiezas a salir con una persona, empiezas a ser pareja de una persona y empiezan a suceder cosas en donde ves que tú estás dando lo doble, que la persona no está presente porque tiene otros intereses más que le interesan más que tú, y no importa, tú estás ahí buscando, queriendo, trabajando por los dos, para la pareja, haciendo todo, siempre dando más que el otro, y el otro no está, y sin embargo, no terminas, es más, te casas con esa pareja. O sea, estás viendo que no cumple las necesidades tuyas, ni siquiera de pareja, no se trata que te cuiden. Pero a ratos te sientes cuidado, a ratos te sientes que eres quien cuida. Pero la satisfacción de poder estar haciendo las cosas en pareja, pues no existen. Y nosotros no vemos eso. De hecho, sentimos, esto suena a hogar. Pues sí, a mi familia disfuncional donde crecí.
Sí, ahora que es hogar, te voy a poner una metáfora antes de que nos vayamos al corte. Es como, digamos que el adicto es alguien que se está ahogando, ¿no? Uh-huh. Y el familiar o quien está al lado le está dando la mano para sacarlo. Pero el que está ahogándose jala al otro que está arriba y empiezan a ahogarse, ¿no?
Totalmente.
Sería así la metáfora.
Se echa al agua a tratar, no le da la mano, se avienta al agua a tratar de cargar al que se está ahogando. Se va a ahogar con él. En claro. lugar de buscar un salvavidas, de estar agarrado arriba y darle la mano, no, se avienta al agua en medio de todo este relajo.
¿Viste una película que se llama Lilith, muy vieja? Que es una enfermera que, bueno, en resumen, cuida, atiende en un hospital psiquiátrico un paciente y al final se vuelve loca ella. Ahí la dejamos, sí. ¿no? Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3 por si quieren comunicarse. Tenemos activo el WhatsApp. 33 20 53 69 75, y las redes sociales parejas y o familiares de adictos es el tema de hoy. Estamos con la doctora Manon Bachet aquí por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura, una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Signos sonoros. Por El Ojo de la Cerradura. No te vayas.
Parejas y familiares de adictos, el tema de hoy aquí por El Ojo de la Cerradura con la doctora Manon Bachet. Hablamos de los comportamientos, de que también este tema tiene que ver un poco con la codependencia en las relaciones, que también es otro tema que vamos a especificar y tratar más en otro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, las personas alcohólicas o adictas se comportan de manera violenta? Y no solo o no tanto físicamente, sino con violencia verbal y emocional.
Muchas veces, y es que tenemos que comprender...
Que se transforman totalmente y se convierten en otra persona.
Así es. ¿No? Pues, generalmente eso es lo que pasa, porque no es de la persona de la que te enamoraste, o no es la persona que tú reconoces como tu familiar, como tu hermano, como tu hijo, ¿no? Como tu padre. O sea, realmente cuando la adicción está activa, pues hay un cambio de personalidad. Ese es uno de los síntomas claros de la enfermedad. Y el familiar, tenemos que comprender que el familiar siempre viene desde una parte del amor. O sea, hace lo que hace para tratar de resolver lo que está pasando. O sea, el familiar de un adicto no está haciendo las cosas que hace como compensar el trabajo del adicto, como aguantar un acto violento. O sea, un síntoma de que tú tienes codependencia es que tú te habías jurado que nunca ibas a permitir ciertas cosas en tu vida y las empiezas a permitir.
¿Cómo puedes
diferenciar normales
el amor de la codependencia?
No, pues es que sí es muy, muy diferenciable. Sí. La cuestión es que no. Primero, te digo, lo que mueve al individuo para poder lograr este equilibrio y tratar de controlar al adicto no es necesariamente su necesidad de control ni su codependencia. Lo mueve el amor. Nada más que el amor es mal emplazado, porque nosotros tenemos un concepto equivocado del amor. Creemos que amor implica control. Como yo te amo, tienes que hacer las cosas que yo te digo que tienes que hacer. ¿Sí? Creemos que confundimos pues las palabras cariño con intrusión, me meto en tu vida, te digo como te quiero y estoy aquí, entonces tengo que yo saber qué estás haciendo y a dónde vas y cómo le vas a hacer. Pero así nos educaron, o sea, venimos de una cultura donde igual confundimos apoyo con consejo, ¿no? Te quiero dar un consejo y ahí estoy.
¿Y qué sería el apoyo, por ejemplo?
Pues el apoyo es que yo te escuche, es que yo te pregunte, pues a veces el apoyo es quitarme para que te des en la torre y de esa manera pidas ayuda y puedas salir.
A eso quería llegar, ¿sí? Es decir, bueno, pues quien esté al lado debe hacerse un lado y dejar que la otra persona se hunda cada vez más. ¿O cómo debe comportarse?
Okay. Todo depende de cuál es la circunstancia y la situación. Pero en todos los casos, la manera de actuar tiene que ser primero con ver la conducta que yo he tenido. Yo, codependiente, de qué manera he facilitado, he solapado, tú dices alcahuete, de qué manera he sido alcahuete con la adicción. ¿De qué manera yo he ayudado a que esta persona siga consumiendo? ¿No? Quizá a través de compensar lo que el otro no hace, quizá a través de peor tantito, estar todo el tiempo dando lata y dando lata y dando lata y regañando y juzgando y haciendo cosas, quizá a través de yo permitir cosas que yo en mi vida dije que nunca iba a permitir. ¿Sí? O haciéndome cargo y cuidando físicamente al otro, o haciéndome cargo de toda la responsabilidad mientras el otro está feliz consumiendo drogas, quién sabe dónde.
Por ejemplo, hemos visto cualquier cantidad de películas de familiares de alcohólicos concretamente, donde se ve que estos buscan todo tipo de botellas que tienen escondidas en tal y tal y las tiran. Uh-huh. Al excusado, ¿no? Esas escenas las he visto en muchas películas que ahorita en este momento no recuerdo el nombre, pero ¿eso qué? ¿Sirve de algo?
Pues absolutamente de nada. Es tu ilusión de control. Uh-huh. Hay una tienda donde venden eso en cada esquina de cada ciudad, de cada lugar de este mundo. Entonces, ¿de qué te sirve tirarlo? No es ese el asunto. Claro, cuando la situación está difícil, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda para poder hacer una intervención. Una intervención que es un procedimiento racional, medido, que es para ayudar al alcohólico a que tome una decisión, a que toque
¿Dónde
fondo.
Se pide esa ayuda, por ejemplo?
Pues puedes pedir ayuda en los lugares que ayudamos gente, en los centros de tratamiento, en
Alcohólicos Anónimos, que también me dijeron que hay otros grupos que son también para precisamente familiares y
claro.
Gente que no me acuerdo cómo se llama.
Al-Anon es para los familiares, porque como estamos viendo, así como el adicto gira alrededor de su droga y está obsesionado por su droga y su vida depende de la droga, el familiar del adicto gira alrededor del adicto, está obsesionado por el adicto y su vida gira alrededor del adicto. Entonces, si esta persona quiere ayudar, lo primero que tiene que hacer es atenderse a sí mismo, dejar de girar alrededor de él y empezar a atender sus propias necesidades, porque en ese momento vamos a romper la dinámica familiar. Y en cuanto se rompe la dinámica familiar y cada quien se hace responsable de lo suyo, en lugar de que yo me haga responsable de lo del adicto que no está haciéndose responsable, hay más probabilidades de que el adicto busque la ayuda.
¿Qué sucede si el adicto amenaza con suicidarse, o con destruirse, o autodestruirse, o se está autodestruyendo?
No, se está autodestruyendo, se está suicidando, nada más con tu venia, porque tú le estás ayudando, tú estás ahí tratando, compensando para que lo siga haciendo. Entonces, de que lo está haciendo, lo está haciendo. Y lo peor es que están sufriendo todos y muy probablemente se están llevando de corbata a muchos otros alrededor. Porque si tú estás girando así alrededor de tu pareja, pues los hijos, los familiares extendidos están sufriendo y padeciendo el que no tienen a sus dos papás, el que no tienen a las dos personas adultas que se hacen cargo de la... Porque uno está drogándose y el otro está drogado por el drogado.
Entonces, ¿cómo sería un acto de amor?
Un acto de amor es poner límites, la firmeza, ¿sí? O sea, poder decir, necesito atenderme yo, hacerme responsable de mí, buscar ayuda profesional para atender al adicto, pero si el adicto no quiere, pues no va a ser posible. Ahora, acuérdense que el adicto nunca va a querer de primera instancia. Tenemos que facilitar el que quiera.
¿Cómo se facilita el que quiera?
A través de este procedimiento que se llama intervención o a través de ponerle límites firmes. Porque el día que yo deje de hacer tu chamba y que deje de prepararte y ponerte los chiqueadores para que tú puedas tomar, drogarte y hacer lo que quieras en paz, pues ese día vas a tener que cambiar y vas a tener que hacer las cosas de una manera diferente. Tan siquiera pedir ayuda o aceptar la ayuda que yo te estoy ofreciendo. Pero la ayuda que te estoy ofreciendo, a veces los codependientes, familiares y parejas de adictos, está mal entendida, porque la manera de ofrecer ayuda es compensar lo que el otro dice, lo que el otro hace. Y no se trata de hacer eso.
O sea, la persona que está al lado... Si se ve afectada, por ejemplo, se va está a ver mal. Afectada. Está
no,
mal.
No, pues se va a ver afectada. No puede no verse afectada a fuerzas. Pero la cuestión son pequeños detalles, como te decía ahorita que te di, que si te sientes responsable, ¿no? Te sientes instintivamente impulsado a ayudar al otro y a resolverle sus problemas, aun cuando ellos... Lo pueden, ni siquiera te pidieron ayuda y lo podrían resolver, pero tú te sientes llamado a resolver. Sueles decir que sí cuando quieres decir que no. Sueles comprometerte en hacer cosas que luego te sientes víctima porque dices, pues yo ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Tengo que hacer lo mío y tengo que hacer lo del otro. Y te estás quejando y te estás sintiendo víctima, pero no puedes decir que no. De todos modos,
o viviendo haces algo que no quieres vivir.
Claro, ¿no? Por supuesto. Y así te pasas, ¿no? Te preocupas por otra persona hasta el punto de tú perder el sueño, de tú no poder relajarte, de tú no poder disfrutar la vida, porque estás enfocado en el otro. Y el otro está drogándose. O sea, al otro no le importa tu preocupación, ¿eh? Al otro no le importa que tú no te relajes. Él sí va y se relaja. Pero tú estás, y créeme, eso sucede a fuerza. Donde hay una adicción, hay un codependiente. No podría no existir.
En lo que tú estás acostumbrado a tratar en Lua, por ejemplo, haces ambos tratamientos. Es decir, ¿cómo manejas y cómo ha sido, de acuerdo a tu experiencia, el tratar este tipo de, ¿le puedo llamar patologías?
Pues sí, porque son. Mira, primero que nada, en el tratamiento de un adicto, nosotros necesitamos tratar a la familia. Entonces tenemos el programa familiar.
O sea, es integral.
Integral e indispensable.
Claro.
O sea, está...
No está aislado. No. El uno del otro, ni la una de la otra, etcétera.
No, bueno... Puede ser tratado, sí va a ser tratado con su familia, sin su familia y a pesar de su familia. Pero la verdad es que nosotros incluimos el programa familiar, que es un programa psicoeducativo y que no necesita estar el paciente interno en Casa Lua para que tú puedas tomar el programa familiar. Basta con que tengas a un familiar adicto que no quiere ayuda para que tú vengas a atender esto, porque esto puede hacer un cambio importantísimo. en el familiar adicto, pero sobre todo en ti, el familiar, ¿no? Entonces, esto es una de las maneras de tratar a través del programa familiar. Otra de las maneras es cuando tu codependencia es tan fuerte como que has perdido tu salud, se ha deteriorado tu salud física, emocional, espiritual, mental. Estás tú sufriendo de depresión, estás tú sufriendo de ansiedad, estás tú sintiendo que deseos de morir, que ya no le ves salida a la vida, sientes que todo esto está sobrepasándote, entonces el que necesita atención eres tú. También tenemos el programa específico para codependencia. El programa de codependencia abarca esto que hablábamos hace un momento, el de adicción al enamoramiento, abarca el sobreviviente de traición. O sea, estamos hablando de las personas que han sido engañadas y que a pesar de que han sido engañadas no pueden romper con ese vínculo y se les daña una parte muy fuerte de confianza, de fe en la vida, en las personas. Es un síntoma muy, muy fuerte. O sea, el engaño pensamos que es nada más así, ¿verdad? El que ya te engañaron y te enoja el ego.
Vuelta a la página.
Sí. Y es el ego, pero no. Hay personas que finalmente sufren fuertemente y recuperarte de esto no es cualquier cosa. Con decirte esto, Julieta, todo adicto antes fue codependiente. Entonces, el tronco común de todas las adicciones es la codependencia, porque es esta parte de nuestra familia de origen donde tratamos de compensar a través de conductas no sanas, en este caso, preocuparme demasiado por la vida del otro. Y no estoy hablando de un amor normal, no estoy hablando de que claro que te preocupa, claro que te vas a ver afectado. Estoy hablando de cuando ya estás deteriorando tu propia vida, ¿sí? Cuando ya estás pisoteando tu realidad y así me puedo ir. Te digo, tengo aquí esto que con gusto te lo dejo. ¿Piensas acerca de otra persona y acerca de sus problemas más de 3 veces al día?
¿Eso es como una especie de test que aplicas?
Para codependencia, okay. Exactamente. ¿Estás preocupado porque alguien se ha deprimido y está enfermo físicamente más de lo normal? ¿Estás tan preocupado por alguien que estás tú tomando sedantes e ingiriendo alcohol para poder afrontar la ansiedad que resulta de tu preocupación por alguien? ¿Crees que no puedes ser feliz hasta que la otra persona, o sea, tu padre, tu hijo, tu amigo, tu amante, tu pareja, cambie su conducta? Fíjate, esta es una palabra.
Es fuerte, es fuerte.
¿Estás esperando que otra persona cambie para tú poder ser feliz? No, pues es que si tan solo mi hijo no se drogara, yo sería feliz. Es que si tan solo mi marido viniera los fines de semana, yo sería feliz. No, pues estamos en un grave problema. La vida no es así.
Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801, terminación 2 y 3 en los últimos minutos del programa. Si quieren comunicarse, estamos con la doctora Manó Baches hablando de parejas y familiares de adictos. ¿Cómo se interpreta cuando el alcohólico, por ejemplo, dice a quien tiene cerca cosas de las que después no se acuerda, quizá, o que no diría estando sobrio? Es decir, recuerdo aquella canción, o no sé cómo llamarle, de Alberto Cortés, que dice que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Es decir, ¿qué tan de cierto hay en eso que puede decir en estado de ebriedad, pero no puede decir en estado de sobriedad?
Por supuesto, porque el alcohol y todas estas sustancias desinhiben a nuestro inhibidor natural social. Nosotros tenemos una parte que nuestro cerebro, nuestra mente, pues en esta capacidad de racionalizar, uh-huh. que es como un freno de mano, que además es para poder vivir en congregación, para poder convivir con los demás. Si no tuviéramos eso, seríamos animales instintivos que todo diríamos y no tendríamos límites ante nada y seríamos 100% egoístas y sin cuidar nada de lo que le puede pasar a los demás. Entonces, para poder vivir como seres gregarios, necesitamos inhibir cierta parte de nuestros instintos naturales, ¿no? Porque si no, pues estaríamos en todas partes haciendo lo que sea, ¿no? El alcohol hace eso, entre otras sustancias. El alcohol desinhibe a este freno de mano.
¿Y eso qué de verdad tiene o qué de mentira?
No, como tiene todo lo de verdad. Pero entonces cuando estoy alcoholizado puedo hacer pipí en la calle, puedo mentarle la madre a alguien que no se lamentaría, podría, ¿sí? Puedo decir cualquier cosa que se me ocurre que no te diría si estuviera en abstinencia, porque tengo el filtro de no herirte nada más por el hecho de herirte, de no pisotear a los demás, porque sé que hay derechos de convivencia, ¿no? De usos que no se deben de hacer. Lo que hace esto es quitarlo. Entonces, sí, obviamente, también a veces te ayuda a tocar o a hablar de cosas que tienes ahí guardadas y de traumas, pero como lo decíamos con la persona que se quedó sin trabajo y le dio ansiedad, hay maneras muy sanas de poder llegar. La terapia es una de ellas. Puedes llegar a hablar de esas situaciones a través de la terapia. Hay varios tipos de terapia. Por ejemplo, la terapia de rápido movimiento de ojos, de desensibilización, es algo que hace que te conectes directamente con experiencias traumáticas en una parte de tu cerebro. Es algo que tiene que ver con la hipnosis. Es un método ericksoniano para poder, que hace que los músculos oculares estimulan una parte del cerebro que te hace recordar situaciones que pudieron haber sido dolorosas, traumáticas.
Oye, es un punto muy importante que mencionas. Quiere decir que hay una desconexión con el ser.
Claro, por supuesto. Todos tenemos, nos desconectamos para protegernos. La cuestión es que nunca el buscar el alcohol, las drogas o las conductas malsanas para sobrellevar ansiedad, depresión.
No te me alejes del micrófono, porfis.
Ansiedad, depresión, traumas, nunca va a ser la solución. Al revés, es un terreno resbaloso, porque esto te puede llevar a la adicción. No todo mundo que está traumado tiene que consumir sustancias, pero si tú tienes un trauma, un problema, cualquier situación, y usas la sustancia o la conducta para sobrellevar esto, es una manera equivocada de sobrellevar esto. Y además te puede causar adicción. Uh-huh. Y además tus familiares van a poder tener la oportunidad, si es un sistema sano, de intervenir en el camino y no van a dejar que crezca la adicción, o de irse de lleno, como decías ahorita, como el ahogado, donde me echo el clavado para tratar de ayudar. Cuando vas en el avión te dicen póngase usted primero la mascarilla y luego a la otra persona, ¿verdad? Así es exactamente esto. Ponte tú primero la mascarilla porque no vas a poder ayudar. Y además, cuando te des cuenta del tamaño de tu problemática, no de la del otro, vas a entender cómo tu propia problemática ha ayudado a cavar el hoyo en el que está metido el adicto. Si la familia no tuviera esa problemática, cada miembro de la familia no tuviera síntomas de codependencia, la adicción no hubiera podido crecer en este lugar.
Decir abandónalo o abandónala, ¿es lo que debe ser?
No.
Ok.
Definitivamente no. O sea, no creo, porque como te decía, lo que nos mueve en esto es el amor. Y no les estoy diciendo, déjalo, abandónalo, que se rompa la cara. No. Les estoy
no es
diciendo,
tu problema.
Atiéndete a ti, porque si te atiendes a ti, muy probablemente vas a dejar de hacer las cosas que haces para tratar de controlar al incontrolable del adicto. Pero si tú te atiendes a ti, por lo menos tenemos una esperanza. Alguien en este sistema está haciendo las cosas diferentes. Y cuando cambian nuestros patrones, todo mundo lo resiente.
El no tener límites, no sé cómo preguntarlo, es decir, es una patología también. ¿Y cómo manejar este tema de los límites en general? Ya no siquiera digo en solo determinada adicción o alcoholismo, etcétera.
Bueno, tendríamos que ver cuál es el origen de no tener límites. Puede ser a través de un trastorno de personalidad. Entonces, tendríamos que psicoeducar y dar herramientas para poder aprender a tener estos límites. Puede ser que no tienes límites porque nunca te enseñaron, nunca te educaron a tener límites, porque así te enseñaron que eras el rey bebé y que en tu casa todo lo que tú querías era todo lo que ibas a tener siempre y sin límites. Entonces, pues tú estás acostumbrado a exigirle a la vida y a toda la gente todo lo que quieres y a decir lo que se te pegue la gana.
Aquí estás coqueteando con el machismo. También, ¿no? Bueno, también pues, aparece,
sí.
¿No?
No, pues sí, sin necesidad de género, ¿verdad? Cualquier sí. Género, porque también hay reinas bebés.
Sí, claro. Ya casi nos vamos y mira, me llegó una llamada anónima. Dicen, los grupos de familia Al-Anon, Al-Aten, este último es de niños. Ayudan a los familiares, pero también ayudan a entender la enfermedad. Los adictos se vuelven mentirosos, dice. Y en estos grupos ayudan a entender por qué miente. Es importante que las familias de los adictos acudan a esos grupos y no precisamente tratando de resolverles la vida porque se vuelven más adictos.
Claro.
Es el comentario.
Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Y mienten los adictos y se mienten los familiares de los adictos, ¿verdad? Se mienten a sí mismos creyendo que los controlan. Definitivamente, los grupos de autoayuda, como siempre lo hemos puntualizado, son una solución muy importante.
Oye, por más satanizado que también está el tema de la autoayuda, ¿no? En ciertos casos, y pero pues está, o sea, cada quien busca su herramienta, ¿no?
No, es que, mira, ayuda profesional existe, con costo y sin costo. Existe ayuda profesional, pero la ayuda que más te va a dar, y sobre todo cuando les estoy pidiendo que se volteen a ver a sí mismos y se atiendan a sí mismos, en los grupos de autoayuda lo que van a encontrar es eso, un método, una guía para poder ayudarte. Entonces hay un grupo de Al-Anon en cada esquina de a donde vayamos, ¿verdad? Entonces también busquen la ayuda a través de los grupos de Al-Anon. Al-Atin, que es lo que nos dice la persona que hizo
esos
el comentario,
no
es para los teenagers. Al-Atin es del gringo, ya sabes, del americano, del inglés, de adolescentes.
Muy bien. ¿Algo más, Manu, antes de despedirnos?
Pues nada más que si hay adicción en tu familia y tienes a un novio, a una pareja, a un hijo, a un esposo o a un padre adicto, es que en tu casa hay codependencia y puede ser que tú estés padeciendo de codependencia. Si tú te volteas a ver a ti mismo y empiezas a hacer los cambios necesarios, vas a ser de muchísima ayuda para terminar con la adicción en tu familia. No estás solo, hay manera de hacerlo y la manera correcta es volteándonos a ver a nosotros mismos en lugar de señalar al enfermo adicto.
Muy bien, muchísimas gracias y volverás.
Gracias, Julieta.
Muchísimas gracias, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Angélica Hernández en la estancia de producción y Fátima Briceño en las redes sociales. Soy Julieta Marón, mañana tenemos musical, no se lo pierdan, en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Countryside.